COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Como cada día, estaremos hasta la una de la tarde. Sigue avanzando este mes de forma inexorable también esta semana. Ya estamos a jueves. Vemos ahí en el horizonte el fin de semana. Es 28 de enero. Pues hay que ver, señores, cómo ha cambiado el cuento, ¿no? Con qué mezquindad, con qué codicia, egolatría. Ahora resulta que aquellas medidas de seguridad que han dictado los políticos siguen vigentes para evitar la expansión del coronavirus y a través de las cuales se hunden sectores productivos debido a la caída de actividad, sobre todo de pequeños y medianos empresarios, ¿no? Autónomos que ven cómo tienen que afrontar pagos que no pueden satisfacer porque están cerrados. Pues estas medidas restrictivas, insisto, no les vale a ellos. ¡Qué hipocresía! Aquellas voces de alarma pidiendo esfuerzo, sacrificio, reconociendo que hay que imponer más medidas a la población no va con ellos, porque cuando les interesa no existe pandemia ni restricciones. El caso es que el gobierno de Cataluña ha considerado la posibilidad de saltarse los confinamientos perimetrales para ir a los mítines. Es decir, usted no puede ver a su padre, pero sí ir a un mítin político. Y claro, esto nos hace pensar. ¿Nos ven como personas? ¿Nos ven como votos? ¿Como un rebaño de votos? ¿Como un puñado de votos? Al final, y debido a la presión de sanitarios, autónomos y otras formaciones políticas, han dado marcha atrás, pero la intención queda. Lo ideal sería retrasar esta cita electoral catalana, pero con las encuestas nos hemos topado, amigo Sancho, y a tenor de las mismas, algunas formaciones políticas no les interesan. Si hay elecciones, hay campaña, y por lo tanto reunión masiva para emitir el sufragio el próximo 14 de febrero. Datos. Cataluña sumó 3.700 nuevos contagios ayer. Las UBIs están al 60% de su capacidad. 20.000 muertos. Pero aquí no hay pandemia, no hay enfermos, no hay fallecidos cuando de lo mío se trata. Breve, enseguida, en unos minutos, después del bloque dedicado a la información, pues vamos a hablar de brotes, rebrotes. Y es que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado en la última semana 138 brotes con 867 casos asociados. 25 de ellos requirieron ingreso hospitalario y dos personas fallecieron. El total de brotes, 54 en Gran Canaria, 39 en Lanzarote, 34 en Tenerife, 9 en Fuerteventura, 2 en El Hierro. ¿Cómo se producen estos brotes? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Cómo se realiza el rastreo? Esta pregunta y más la desvelaremos en breve. Durante este fin de semana vimos una trifulca política entre el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la diputada Ana Oramas por la idoneidad de Chira Soria. Oramas trasladaba al Congreso las inquietudes de una plataforma que se opone al proyecto. El caso es que esto enfadó mucho al presidente de la institución insular, Morales. Le preguntó por qué no hizo lo mismo con Granadilla, por ejemplo. Pero ¿saben una cosa? Ambos, Coalición Canaria, Ana Oramas, por supuesto, Antonio Morales, Nueva Canarias, apoyan Chira Soria. Mire, nosotros fuera de ese ruido político, queremos conocer qué es este proyecto, si es necesario, por qué, qué significa. Y nosotros vamos a hablar con un técnico que fuera de ideología política nos va a aclarar todas las dudas. Lo dice delegación del gobierno, ha bajado la sensación de inseguridad en los municipios del sur, a tenor de los altercados con los inmigrantes, en San Bartolomé de Tirajana. Nos iremos allí para saber si es cierto. Además, también nos vamos a detener en Mogán para conocer si también aquí ocurre esto. Delegación del gobierno se refirió a San Bartolomé de Tirajana. Pues también nos daremos una vueltita a Mogán. Tendremos el espacio dedicado a los jóvenes empresarios. Como todos los jueves, daremos tips para evitar el fracaso a la hora de emprender. A las 12 y 5, 12 y 10, tiempo de análisis. Sobre las 2 y media aproximadamente hablaremos con el prestigioso oncólogo Delvis Rodríguez. Charlaremos del cáncer de pulmón, incidencia, factores de riesgo y sobre todo ese fármaco para pacientes de este tumor que reduce la quimioterapia. Es una eminencia en tema, ¿eh? Finalizaremos el programa con el espacio de tecnología, Emily Hurtado. Entre otros asuntos hablaremos del deepfake. Sustituir una cara de un vídeo por otra. Así se hizo el vídeo de Lola Flores, pero ojo, porque esto también podría arruinar la vida de mucha gente, sobre todo de los jóvenes. Es una tecnología muy interesante, pero mal usada, extremadamente peligrosa. Pues estos son los contenidos y lo que surja tenemos por delante, insisto, en estas dos horitas de radio hasta la una de la tarde, con Julia Abreu en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. 11 minutos, vamos con el bloque dedicado a la información. Echemos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos contándoles que la economía de Canarias destruyó 112.800 empleos netos durante 2020, sin contar a los trabajadores afectados por los ERTE, en un año en el que la crisis provocada por el coronavirus hundió a su principal motor, el turismo, a niveles de nula o muy baja actividad durante meses. Son datos que proceden de la última encuesta de la EPA correspondiente a 2020, que deja a Canarias como la comunidad con el porcentaje más alto de desempleo, con un 25,2%. El director de consultoría de Corporación 5, José Miguel González, destaca varios datos. Por un lado, la gente que intenta conseguir trabajo y no lo consigue, y otra cifra, la cantidad de puestos de trabajo que se ha llevado por delante la pandemia.
Es cierto que hay una incorporación masiva de personas en este cuarto trimestre, de 13.500 personas que activamente quieren buscar empleo, pero que de ellas solo 8.100 lo han conseguido, mientras que el resto, 5.300, han incorporado pues el engrosamiento de las cifras del paro. De hecho, el dato más preocupante con el que nos tenemos que quedar es ya no tanto el incremento de 61.600 personas que queriendo trabajar no lo pueden hacer, sino que hay 112.800 personas que han perdido su puesto de trabajo.
Además, tristeza y cansancio tras muchos meses haciendo frente a la pandemia es lo que sienten los sanitarios del José Molina Orosa, el hospital de referencia de Lanzarote. El gerente de servicios sanitarios, José Aparicio, nos contaba que la cepa británica puede ser una de las causas que expliquen el repunte de casos en la isla, aunque también señala que la mayor parte de ellos son de residentes. Espera que en los próximos días pueda haber una mejoría de las cifras.
Este tipo de medidas no tienen un efecto inmediato, hay que esperar una semana, 10 días, no son cosas que cambien o mejoren la medida, inmediatamente se vea reflejado el número de ingresos o las incidencias. No obstante, sí que ya se ve en las gráficas de incidencia, tanto al séptimo día como al 14 día, ya un guiño, una tímida sonrisa, hace un cambio de tendencia. Pero también es cierto que esos son esos dos indicadores. También el número de casos activos diario también sonríe tímidamente, y los demás son todos todavía indicadores muy negativos. Es posible que de aquí al lunes sí se note con mayor claridad el efecto de las nuevas restricciones.
Y un último apunte, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha señalado, tras celebrar el miércoles una reunión interna, que se pospondrá la segunda dosis de la vacuna de los cargos institucionales con expedientes informativos abiertos.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Queremos saber ahora qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad. Canarias es la comunidad con la tasa más baja de ocupación en UCI. En economía, la crisis del COVID destruyó el año pasado 112.800 empleos en Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria protestan las reollas contra la inmigración. También en Gran Canaria aplazan el pleno de Santa Lucía por el positivo de un concejal. Migrantes expulsados de hoteles malviven en barrancos del sur de la isla, y también el arranque turístico del segundo año de pandemia será peor que el final de 2020. En Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con la patronal turística respalda el canal de venta del gobierno de Canarias. También al límite por los migrantes en la calle, el aumento de la presencia policial rebaja el número de altercados en el sur, protesta en las reollas por la inmigración. También Canarias supera los 34.000 contagios al sumar 337 nuevos casos, y la crisis del COVID destruyó el año pasado 112.800 empleos en Canarias. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. A esta hora también abrimos la página del deporte. Derrota ayer del Club Baloncesto Gran Canaria y la Unión Deportiva Las Palmas, pues preparando su próximo encuentro de este fin de semana. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Rafa Mujica jugará cedido en la Unión Deportiva Las Palmas hasta final de la temporada actual. Hasta ahora estaba en el Oviedo, cedido por el Elite, pero llega a la Unión Deportiva Las Palmas. Por otra parte, el equipo entrena hoy, ya pendiente del partido del próximo domingo en Anduba contra el Mirandés. Y en baloncesto, en la Eurocup, derrota del Herbalife Gran Canaria por 3 puntos, 63-66, frente al equipo de la Andorra. Todavía tiene una pequeña posibilidad, pero está muy complicado la clasificación para la siguiente fase por parte del Herbalife Gran Canaria en la competición europea.
Esto y más a partir de las 2 de la tarde. Tiempo de Deportes COPE. Nos dicen desde el 112 que por ahora no hay ninguna incidencia de especial relevancia en la vía pública, por lo tanto nos vamos al Twitter. Queremos saber cuáles son las tendencias en esta hora de la mañana en esta cafetería virtual. Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus, y es que la Unión Europea está pidiendo más explicaciones a AstraZeneca sobre el retraso en la entrega de vacunas. La farmacéutica dijo hace días que no podía garantizar el número que había adelantado a la Unión Europea por problemas de producción. Sin embargo, estas explicaciones no son suficientes. Muchos comentarios sobre esto, ya que el coronavirus sigue preocupando a todos, también se refleja en Twitter. También, como no, el paro, entre las tendencias destacadas, suben 527.900 personas en 2020, un 16,5% más que en 2019. Unos datos muy negativos que ha dejado la pandemia del coronavirus. Muchos comentarios también sobre esto en la red social. Además, Adrián Campos ha fallecido, el expiloto español de Fórmula 1, a los 60 años. Son muchos los que están mandando mensajes de condolencias a sus familiares y amigos, a los que nos sumamos desde aquí. Como siempre, destacar entre los hashtags principales de hoy, el feliz jueves.
Y ojo, porque es un tuit de una cabecera informativa muy importante en el país. Dice: Alemania en Twitter asegura que la escasez de las vacunas durará al menos 10 días. Así que ya saben, en Alemania, retraso de 10 días, y en España vamos a ver qué es lo que ocurre. 11:17, vamos al tiempo. Pues sí, ha cambiado considerablemente el tiempo, ¿verdad? La temperatura, ha subido los termómetros, ya nos lo decía el responsable de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, Jesús Agüera, que a mediados de esta semana, a mediados finales de esta semana, se prevé un aumento de los valores, y los tenemos aquí ya en Las Palmas de Gran Canaria, 21 grados. Empezamos a subir en Valle Seco, 18, en Tejeda incluso uno más, 19, en el sur de Gran Canaria, lo que toca, algo de calorcito con 24 grados, incluso en la aldea de San Nicolás lo superan, 25, y si nos escucha desde La Santa, en Lanzarote, 23 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal Predice, Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, otra jornada con sol y calor en la isla de Gran Canaria, cielos poco nubosos o despejados en general, también baja probabilidad de calima ligera, principalmente por la tarde, con temperaturas en ligero moderado ascenso, con una máxima de 26 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del este a sureste de flojo a moderado, con predominio de las brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
Dos cositas. La primera, tenemos ya nuestro perfil de Facebook COPE Gran Canaria, y a partir de aquí se pueden enterar de todas y cada una de las noticias que no solamente afecta a nuestra isla, a nuestra provincia, al archipiélago canario. Puedes seguirnos, insisto. Perfil de Facebook COPE Gran Canaria. Así la otra puede realizar el programa con nosotros a través del 610-1080-05. 610-1080-05 es el WhatsApp de nuestros oyentes.
Uno por mejilla.
Saludamos a esta hora de la mañana a Ramón Pinto, director de Enfermería de Atención Primaria. Lo tenemos ya en línea. Don Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a hablar de brotes, rebrotes y rastreos, si le parece bien. ¿Dónde se están contemplando estos brotes más significativos en el archipiélago, don Ramón?
Llevamos ya meses que venimos diciendo que el contacto social, ¿no?, el familiar, es donde más nos relajamos y donde, pues, claramente más brotes se dan, pero es porque es donde más nos quitamos la mascarilla y donde dejamos de cumplir esas normas, ¿no? Pero bueno, pero porque viene implícito con esa relación, sí, ¿no?
Pero cuando hablamos de estos brotes que se recogen en algunos círculos sociales, ¿nos estamos refiriendo a en el interior de las viviendas? Porque al fin y al cabo un encuentro social también puede ser en un establecimiento de hostelería, ¿no? Sí. ¿Exactamente están concentrados en un lugar o en otro?
Se reparten. Normalmente cuando un rastreador llama a un positivo y le pide los contactos, cuando empezó la desescalada, ahí eran pocos contactos, todavía manteníamos más un poco ese respeto, ¿no?, esa vida social un poco más contenida, y luego se ha ido ampliando. Está claro que el irte con unos amigos a tomar un desayuno o almorzar a un recinto de hostelería, en ese momento la comida pues se alarga, estás mucho tiempo, la distancia en una mesa no es los 2 metros, y ahí es donde se dan. Y entonces es dentro del hogar, a nivel más familiar, núcleo familiar más cerrado, núcleo de amigos o familia un poco más lejana, es donde estarían ya en hostelería, ¿vale? Y se repite el mismo patrón. Incluso en algunos trabajos pasa igual. El contagio dentro de un trabajo suele ser en esos office o en esas zonas de áreas de descanso donde se desayuna o se almuerza, donde hacen esas paradas para descansar y donde ahí, pues, normalmente siempre hay comida de por medio, un café, te quitas la mascarilla y, claro, al ser un virus respiratorio, ahí el riesgo, ¿no?
¿Y dónde hay más brotes? ¿En el interior de las viviendas o en los establecimientos de hostelería? No sé si tenemos ese dato, don Ramón.
No, como tal no lo tenemos. Es verdad que la hostelería, por ejemplo, en los últimos meses, sobre todo aquí en Tenerife, al pasar de distintos niveles, como era en exterior, pues se reducía un poco más que en interior. Cada vez que se ha abierto, se han relajado, ¿no?, el semáforo, que ya puedes abrir en interior es donde más riesgo hay. El hecho de ser un virus respiratorio siempre hace que si no hay una buena ventilación, pues ahí aumenta el riesgo y se ve que, por ejemplo, los ayuntamientos han colaborado mucho con la hostelería para esas terrazas, porque es verdad que dentro del riesgo que tienes es un poco menor que dentro de un domicilio.
Aquellos comedores que, digamos, están en interior, pero que están muy ventilados, extremadamente ventilados, casi por 3 costados, ¿eso se podría considerar terraza? Porque hay mucha confusión por parte de los hosteleros. ¿Se puede abrir ahí o tiene que ser una terraza propiamente dicha?
Tiene que ser una terraza propiamente dicha. Técnicamente lo han aplicado así en la normativa, ¿no? Nosotros, es verdad que desde la parte nuestra sanitaria, la sanidad o la biología no entiende de acuerdos tácitos. Es decir, cuando hablamos de podemos estar comiendo 6 o 8 en una mesa, el riesgo se minimiza por el número de personas, pero no eliminas el riesgo. El hecho de que determinemos que puedes tener en tu centro 2 ventanas o 3, el virus ahí no entiende de esos acuerdos tácitos. Claro. Nosotros siempre ponemos el ejemplo del virus del VIH, ¿no?, del SIDA. Cuando tú tienes una pareja estable, puedes no, o sea, tener relaciones sexuales sin un mecanismo de protección, pero en el momento que tú abras esas relaciones a gente con la que tú no puedes controlar sus contactos, ya estás asumiendo un riesgo. El hecho de que una pareja se ponga de acuerdo y tenga un acuerdo tácito de que nos podemos acostar con 2 o con 4, no elimina el riesgo porque lo hayas decidido en acuerdo. Entonces, en esto pasa un poco igual. El que se decida que puedes tener reunión con 6 personas o con 8, o que pongamos 2 ventanas en vez de 4, la biología no entiende de eso. Al final, el mecanismo de transmisión es el que es, y las medidas que están manifiestamente declaradas que son de utilidad es la mascarilla, el lavado de manos y esa distancia. Y si puede ser, evitar el espacio cerrado, porque al final son aerosoles y quedan en el ambiente más tiempo, ¿no? Un ascensor, todo ese tipo de circunstancias son de riesgo.
Sí, Ramón, ¿por qué hay tantos brotes aquí en Canarias? Bueno, no sé cómo lo considera usted, pero en principio parece que sí, ¿no? En la última semana 138 con 877 casos asociados. ¿Por qué ocurre esto?
Vamos a ver, si miramos a nivel nacional, y esto la verdad que a veces cuando lo decimos, miedo te da, ¿no? Cuando ves la incidencia acumulada, ahora mismo somos la comunidad que más baja la tiene, ¿vale? Entonces, no tenemos tanto como hay por ahí. Lo que sí es verdad que el rastreo se hace muy bien y, por lo tanto, sí estamos llegando a el origen de ese brote. Es decir, hay muchas veces que no se sabía dónde estaba el brote. Es decir, aparece gente positiva y no te pueden decir dónde lo han cogido. Mientras que aquí es verdad que el rastreo sí se hace muy bien y nos determina dónde está ese brote. Lo que sí es verdad que, por ejemplo, nos pasó que Gran Canaria tuvo una oleada, ¿no? Según salimos de la desescalada a principio de verano, con las primeras fiestas, una oleada de casos en Gran Canaria, se aumentó las restricciones, ellos bajan, en el resto de Canarias no teníamos esas restricciones y por lo tanto subimos al tener esos contactos sociales. En cuanto a Tenerife se dispara un poco la cifra, nos pusieron restricciones, nosotros hemos bajado, pero donde no las habían han vuelto a subir, como pasa en Gran Canaria. Y todo va en base, como te decía, o sea, la biología no entiende de acuerdos tácitos. Por lo tanto, el hecho de tener más contacto social hace que haya más brotes. Pero es verdad que nosotros, dentro de la comunidad autónoma, estamos más controlados que otras comunidades. Lo que pasa es que esta, la alegría va por barrios, ¿no?, como se dice. Entonces es verdad que una isla que baja de nivel, como ahora aquí en Tenerife, tenemos que seguir manteniendo nosotros mucho cuidado con nuestros contactos, porque si no, volveremos a nivel 3. Sí, sí, no sí. Porque estemos ahora en nivel 2, decimos, pues quitamos todas las restricciones, ¿no? Como estábamos claro. Oyendo por ahí, que la gente es muy crítica, ¿no?, en algunos ambientes, de por qué en esta isla se hizo esto y en esta isla no se hizo aquello. Pues precisamente ahora no se está haciendo esto aquí, porque en aquella isla se demostró que estaba mal y por eso llegaron al nivel 3.
Claro, es que sí que es lógico. Aquí en Gran Canaria estamos en nivel 3, todos estamos deseando que se relajen las medidas, pero evidentemente no para subir, no para incumplirlas, ¿no?
Claro, claro.
Sino para seguir manteniéndolas, ¿no? Claro. Cuando hablamos de rastreo, ¿exactamente cuál es el trabajo que realizan las rastreadores, rastreadoras? ¿Un poco qué tipo sí. de pregunta que hacen a los posibles pacientes, Ramón?
Cuando nosotros detectamos un positivo, es decir, a través de una prueba, ¿no?, de diagnóstico, nos sale un positivo, los compañeros, que son multidisciplinares, hay enfermeras, hay médicos, hay trabajadores sociales, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, hay un poco de todo. Son la verdad que equipos multidisciplinarios que están trabajando muy adiestrados ya a estas alturas. Las preguntas básicas son dónde han estado en las últimas 48 horas, que intentan recordar en qué lugares han estado, con qué gente ha estado y, sobre todo, dónde han podido estar sin mascarilla. Recordemos que un contacto estrecho es aquella persona que ha estado contigo, siendo positivo tú, ¿no?, que ha estado contigo más de 15 minutos, a menos de metro y medio y durante más de 15 minutos sin esa mascarilla. Entonces, normalmente, por eso te decía que dónde nos suele pasar. Pues a mí me pasa en mi casa. Mis contactos estrechos serían, por ejemplo, mi familia, mi mujer, mis hijos. Si he desayunado en el trabajo durante 20 minutos con alguien, pues puedo pegar, pues mira, pues sí. O tuvimos una comida con familiares. Entonces, ahí vas tirando. O ha estado en un gimnasio, ya. O hace deporte con unos amigos. Y sí. esas preguntas luego vamos al resto de gente. Entonces, intentamos que localicen muy bien. Todos, que hagan memoria con quién han estado.
Para sí, una cadena de contacto. Ramón, aparte de la hostelería, aparte también de viviendas, entiendo que en gimnasios, ¿hay algún caso de algún brote en un lugar determinado que te haya llamado la atención, que sea singular?
Hombre, a veces, cuando, pues, no se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no? Cuando preguntas por contactos estrechos, hay contactos demasiado estrechos y que igual no entraban dentro de la unidad familiar, ¿no? Te sorprenden, ¿no?, que descubres algún amante por ahí, pero bueno, la verdad que suelen ser, cada vez están más localizados, ¿no? Suelen ser en trabajo, suele ser, pues hay alguno de algún colegio que al final suelen ser muy pequeños, los colegios lo están haciendo maravillosamente bien, el trabajo de los profesores es magnífico y están muy controlados, algunos laborales, nos pasa pues en algún centro sanitario hemos tenido, residencias de mayores, que son los que más nos preocupan por la incidencia y las consecuencias que puede tener, pero suele darse, si ves las estadísticas cada día, pues eso, algún gimnasio ha salido, algún equipo de fútbol, Nos ha tocado, pues eso, suelen ser en restaurantes, en alguna fiesta irregular o ilegal que se ha hecho, y normalmente dentro de casa, donde aparte se suman otros familiares que no son del núcleo.
Oye, por cierto, que la verdad es que ha llamado mucho la atención eso de la posibilidad de un amante. Entiendo que ese tipo de conversación es privada, ¿no? Y no total, sé si le habrá dicho, por favor, no se lo digas a mi mujer o a mi marido, ¿no? No sé si eso... se ha salido esa conversación.
Esa, alguna vez cuando determinas cuáles son tus contactos, este hecho, te cuentan cosas, ¿no? Que dices tú, bueno, no iba por ahí, pero ya que lo cuentas. Pero sí, no, a veces, quieras que no, tienes que decirlo, ¿no? Que te ponía el ejemplo antes del VIH. Pasa igual, ¿no? Cuando has tenido contactos de riesgo, tienes que decirlos todos y posiblemente pues todos tienen una vida o más de un futbolista lo han pillado en algún recinto por ahí públicamente, ¿no? Que salieron los medios de comunicación, pues en alguna fiesta irregular que no debía estar, ese tipo de cosas.
Hay una pregunta bastante interesante que nos están haciendo nuestros oyentes. Ahora para entrar en los campos de fútbol parece que van a exigir la FPP2, ¿no? Incluso hemos escuchado ayer, efectivamente, algún presidente de una comunidad, Sánchez Feijó, precisamente el señor Feijó, pidiendo las mascarillas FFP2, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las otras? ¿Que no sirven? ¿Las de tela? Incluso las sanitarias que siempre hemos tenido. ¿Qué es lo que pasa con estas?
Vamos a ver, en lo que comentábamos antes, si mantenemos la distancia, si conseguimos mantener la distancia entre dos personas, las mascarillas quirúrgicas, que son las que está usando prácticamente el 100% de las personas, serían válidas. Vale, el problema ¿dónde está? Que una vez te metes en un recinto demasiado pequeño o donde hay mucha gente, ahí ya hay el riesgo aumenta, como decíamos. La FFP2 es un tipo de mascarilla que ya la consideramos equipo de protección individual. ¿Qué pasa? Que nos estamos dando cuenta que al final la sociedad tiene que seguir y por lo tanto el riesgo cada vez va aumentando porque ya no estamos confinados y se está determinando que lo ideal sería el uso de esa mascarilla, porque esa es la que te protege, como decíamos, en un 98% en el caso de la FFP3, un 93% en el caso de la FFP2, y por lo tanto, si vamos a estar con más gente alrededor, siempre es lo ideal. Nosotros siempre aconsejamos, por ejemplo, si te vas a montar en un avión, llevar una FFP2, no una quirúrgica. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy largo, porque puede haber gente que se cansa, se la baja. Es decir, tú sabes lo que tú haces, pero no lo que hace el de al lado. Entonces, cuanto más riesgo tiene, porque es un tiempo muy prolongado y en un espacio determinado con más gente, pues ahí aumenta y se pone el FFP2. Así se ha dado para los recintos sanitarios, por ejemplo, ¿no? Nosotros siempre hemos trabajado con quirúrgicas y al final la normativa del BOC recomendó que en los centros sociosanitarios y en los hospitalarios se pusiera la FFP2 al personal, pues son muchas horas.
Nos escriben de forma muy clara, ¿por qué están abiertos los mingos? Y entiendo que también se refiere a las casas de apuestas, Ramón.
Hombre, la verdad que el hecho de los recintos los determina el gobierno. Yo, te digo, como director de enfermería, como técnico, no tomas parte, ¿no?, en ese tipo de decisiones. Se supone que en esos recintos tendrían que controlar el aforo y deben de controlar que esté todo el mundo con mascarilla. Y por lo tanto, ese recinto puede ser lo mismo que un teatro. Cuando están abiertos los teatros, si tú mantienes la distancia, el aforo correcto y que todo el mundo cumpla con mascarilla, si tiene una buena aireación de intercambio de aire, podría estar. Otra cosa ya es que ahí coman, claro, que ahí ya se quiten la mascarilla, entonces ahí ya estás incumpliendo, ¿no?
Eso y eso es lo que deberían.
Claro, entonces las inspecciones deberían ya de intervenir, ¿no?, en ese momento, porque si un restaurante puede abrir, puede abrir. Puede tener en interior, pero minimizas el riesgo, ¿cómo? Pues eso, cerrando el aforo lo máximo posible a un porcentaje y que los tiempos estén bien delimitados, ¿no? 2 horas de comida no se sustenta en una mesa de 10 personas cuando tienes a la otra mesa a menos de medio metro, ¿no? Entonces ahí no estaría bien planificado.
Bien. Ramón Pinto, dirección de Enfermería de Atención Primaria, gracias por aclararnos muchísimos temas, muchísimas dudas, muchísimas preguntas. Ha sido un placer. Buen día.
Nada, gracias a ustedes y que pasen un buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Con el fin de impulsar la economía digital, la innovación y desarrollo empresarial en Gran Canaria, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, ESPE, y la Escuela de Negocios, EOI, ponen en marcha 3 programas de formación bonificados en un 95%. Puedes formarte en Internet de las Cosas, en Machine Learning o en visualización de datos. Para más información, te esperamos el 2 de febrero a las 17 horas en una sesión informativa online. Inscríbete en el apartado eventos de la web eoi.es.
Once 35 minutos, de forma breve actualizamos la información. Ainhoa Martín, adelante.
Las Aguas de Gran Canaria acogerán el ensayo de una planta de energía fotovoltaica flotante que llevarán a cabo Fredols en Renovables y la Plataforma Oceánica de Canarias en el marco del proyecto europeo Bringing Offshore Ocean Sun to the Global Market. Además, Canarias fue la segunda comunidad autónoma en la que más aumentó la población en el primer semestre del año, al crecer un 0,33% entre el 1 de enero y el 1 de julio, con un total de 7.488 habitantes, lo que eleva la cifra total a 2.244.480, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Además, un hombre de 34 años con antecedentes delictivos ha sido detenido acusado de coger la tarjeta de su compañero de piso y generarle un gasto de 1.265 euros sin su permiso en la capital de Lanzarote.
Lo decíamos en la presentación. Alejado totalmente de cualquier tipo de discurso, trifulca, polémica, política, nosotros lo que queremos conocer es el proyecto de Chira-Soria. Idoneidad, importancia en el futuro, si realmente vulnera o no algún tipo de normativa de conservación del patrimonio o de la naturaleza. Exactamente, ¿qué es esto de la central hidroeléctrica Chira-Soria? Y para ello vamos a hablar con, yo creo que es la persona que más sabe aquí en el territorio sobre este asunto, ¿no? Yonay Concepción, ingeniero de caminos, director técnico de este proyecto. Yonay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación para participar en el programa.
Gracias a ti por atendernos. De forma clara, para entenderlos todos, intentamos eliminar esos tecnicismos. Yonay, a ver si lo conseguimos. Exactamente, ¿qué es esto de la central hidroeléctrica Chira-Soria?
Bueno, pues siéndolo de forma sencilla, la central hidroeléctrica Chira-Soria es una central que se fundamenta en aprovechar el desnivel que existe entre el embalse superior, que es Chira, y el inferior, que es Soria, con objeto de poder almacenar energía renovable no gestionable, que de otra manera no podríamos hacerlo, pero sí en forma de agua.
¿Y cómo se consigue esa energía?
Pues esa energía es la energía no gestionable que tiene el sistema y que en los momentos en los que no es aprovechable, momentos en los que perderíamos esa energía, aprovechamos para elevar el agua al embalse superior, que es el de Chira, para posteriormente, cuando el sistema lo necesita, cuando tenemos una variabilidad en esa energía renovable e integrada en el sistema, esa energía almacenada, ese agua, se hace descender, cae pasando a través de una turbina y genera la electricidad necesaria que necesita el sistema para atender al consumo.
Como una pila, más o menos.
Como una pila, exactamente, eso es.
Bueno, ¿y qué beneficios puede tener en el futuro? Es decir, ¿qué importancia tiene para las energías renovables, no, para las energías limpias en el futuro de nuestra isla?
Mira, pues hablando de beneficios, lo más importante es que va a permitir la integración, esa penetración de la energía renovable que no es gestionable, para no obtener esas pérdidas que habíamos comentado antes, esos momentos en los que es necesario desconectar la generación renovable y permitir que las energías renovables se integren en nuestro sistema, en el uso final de la energía, en un porcentaje superior al 51% en el año 2026. Esto es muy superior a los objetivos que establece el Plan Nacional Integrado Energía y Clima, que establece que precisamente para el año 2030 tendríamos que estar por encima de un 42%.
Si no tuviéramos Chira y Soria, ¿cuál sería un poco la penetración de energías renovables en la isla? Si no existiera Chira-Soria, este proyecto, Yonay.
Pues muy baja. Actualmente estamos con datos del año pasado en torno a un 16, con lo cual si no tenemos Chira-Soria, si no tenemos ese almacenamiento para atender a la generación renovable, sería muy difícil superar esos valores, porque es muy importante que mantengamos siempre un equilibrio entre generación y demanda. Si se rompe ese equilibrio, pasan situaciones en las que se pierde la seguridad del sistema y entramos en circunstancias como la que ocurrió, desgraciadamente, en Tenerife el año pasado.
Claro, y al ser una pila, en aquellos momentos en los cuales no se puede desarrollar energía limpia, sí lo conseguimos a través de Chira-Soria, ¿no?
Claro. Chira-Soria, ante esas variabilidades que tienen las renovables, pues aportaría lo que necesita el sistema, garantizando siempre ese equilibrio entre generación y demanda. Aprovechando una pequeña analogía, generación y demanda es como si tuviéramos un elefante sobre una cuerda, y es necesario que lo mantengamos siempre sobre esa cuerda. Entonces, ante una variabilidad muy fuerte, Chira-Soria es la que garantiza que ese elefante va a estar siempre ahí y no se nos cae de esa cuerda, manteniendo ese equilibrio tan importante en la seguridad del sistema.
Te pregunté antes qué pasaría con la penetración de energías renovables, sobre todo a buena hora y sobre todo en el futuro, si no tuviéramos Chira-Soria. Parece que la vamos a tener, ¿no? Parece que el proyecto avanza, ¿no? ¿Qué va a significar en el futuro, por lo tanto, en cuanto a esta penetración, Yonay?
Pues alcanzar una integración del 51%. Más de la mitad de la energía que se va a consumir en la isla va a ser de origen renovable. Asociado con eso también una fuerte reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En los periodos en las horas de mayor demanda de la isla de Gran Canaria, las emisiones superan las 300 toneladas equivalentes de CO2. Y con esta central garantizamos la reducción del 20%. Y con medidas complementarias que se van adoptando, conseguiremos alcanzar los objetivos de neutralización de las emisiones conforme establece el Pacto Verde Europeo.
¿Podemos decir que Chira-Soria es nuestra corona del viento?
Más que corona del viento.
¿Por qué?
Corona del Viento lleva asociado su parque eólico, con el que va acondicionado en la explotación, mientras que esta central, operada por el operador del sistema, que es Red Eléctrica, permite todo el desarrollo renovable en el modelo energético de la isla, siendo una medida además para garantizar las inversiones de los pequeños y medianos empresarios del sector renovable, una clara medida dentro de la soberanía energética.
Yonay, si te pregunto si va a tener algún tipo de afección al medio ambiente, seguramente me dirás que no. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Chira-Soria no va a tener ningún tipo de afección precisamente a esos cebadales, entre otros?
El proyecto se desarrolla en tres espacios naturales, concretamente el Nublo 2, Tauro 2 como bien apunta, la franja costera de Mogán, con una integración tanto desde el punto de vista del medio ambiente, del planeamiento, como otras competencias sectoriales que desarrolla el Cabildo, que garantizan su compatibilidad con el entorno en el que se desarrollan. Además, desde el punto de vista de la incorporación de la salmuera a la costa de Mogán, la salmuera se incorpora en una zona denominada Blanquizal, donde precisamente no hay cebadales, con lo cual garantiza la incorporación de eso, del vertido al lecho marino.
¿Afectará al barranco? Que también es lo que dicen una de las pautas de esa plataforma que se opone a este proyecto. ¿Afectará de alguna manera al barranco? ¿Afectará de alguna manera incluso a nuestra fauna silvestre en esa zona?
En el barranco las únicas actividades que se desarrollan es una conducción de impulsión de 400 milímetros de diámetro, como las que hay en muchísimos barrancos de la isla, como las que hay en ese propio barranco, en las que hay abastecimiento y saneamiento, y una medida ambiental incorporada al proyecto, que es la senda turística para permitir aumentar el disfrute de ese barranco, con lo cual las afecciones sobre el barranco son muy pocas.
Ya para acabar, ¿cuándo podrá cristalizar este proyecto? ¿En qué momento estamos? ¿Se está cumpliendo los plazos? Digamos que cuando entiendo que el presidente de la institución de turno, el que toque, puede ya de alguna manera inaugurar esta central Chira-Soria.
Pues esperamos que sea muy pronto. Ahora mismo nos encontramos en la fase final, esperando por la declaración de impacto, que tramita, están evaluando los técnicos de la Consejería del Gobierno de Canarias. Con esa declaración de impacto falta únicamente la autorización por parte de la Dirección General de Energía y posteriormente el inicio de las obras.
Fecha aproximada, Yonay, más o menos.
En pocos meses, ya realmente dentro de incluso de la licitación que realizó Red Eléctrica de la planta desaladora, se establecía el plazo.
¿Antes del verano? Disculpa, Yonay, ¿antes del verano?
Sí, antes del verano. Antes del verano ya las obras de Chira-Soria podrán ser una realidad.
Ya para acabar, en cuanto al nivel de infraestructuras de los últimos años que ha generado la isla de Gran Canaria, ¿en qué lugar podríamos poner Chira-Soria, Jonay?
¿De infraestructura? Disculpa, pero no te he entendido la pregunta.
Sí, si tuviésemos un hit parade de las grandes infraestructuras que ha tenido y su importancia para el futuro en Gran Canaria, ¿dónde podríamos poner Chira-Soria?
Sin duda en la primera. Esta es una infraestructura que además contribuye a la descarbonización y que soluciona los problemas, la emergencia ambiental climática en la que nos encontramos y la emergencia hídrica. Chira-Soria genera un excedente de metros cúbicos de agua que será para puesta a disposición, puesta en valor de todo el sector primario en la zona alta. Es una infraestructura perfectamente alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y con las necesidades de descarbonización a la que se enfrenta el planeta. Sin lugar a dudas, en el primer puesto.
Jonay Concepción, ingeniero de camino, director técnico de la central hidroeléctrica Chira-Soria. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Javier. Un abrazo.
En Ópticas Programvisión, las mejores rebajas en óptica. Todos los cristales monofocales y progresivos con un 50% de descuento. Ópticas Programvisión en Las Palmas, Mesa y López 19, Triana 45, Centro Comercial 7 Palmas, Centro Comercial La Minilla y en Puerto Rico, Centro Comercial Mogán Mall. Todos los cristales graduados con un 50% de descuento. En Programvisión, las mejores rebajas en óptica.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Son las 11:47 minutos. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Dice delegación del gobierno que se empieza a notar ya una sensación de menos inseguridad ciudadana en los municipios del sur, donde se registraron altercados con los inmigrantes. Se refiere, delegación del gobierno, a San Bartolomé de Tirajana, donde iremos ahora, pero también, por ende, entendemos que Mogán, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer es darnos un saltito ahí para saber si esto es cierto, y vamos a preguntarle a los que constantemente, día y noche, 24-7, están con este asunto. En este caso es Mensei Navarro, el concejal de seguridad, insisto, del Ayuntamiento de Mogán. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Encantado de hablar con usted y que nos atienda, concejal. ¿Es cierto? ¿Se nota esa sensación de menos inseguridad, o no sé si decir más seguridad, por parte de los vecinos, don Mensei?
Hombre, incidencia seguimos teniendo a día de hoy. Ayer, sin ir más lejos, se hizo una mesa de trabajo a solicitud de este consistorio en la delegación del gobierno, con la señora subdelegada del gobierno, a la que asistió Cruz Roja. Asistieron también parte o representación de la Dirección General del Menor, asistió el coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, y efectivamente se hizo un análisis de las incidencias habidas la semana del 18 al 24 de este mes de enero, en donde efectivamente se nota o se acredita que siguen habiendo requerimientos. Por ejemplo, Guardia Civil en conjunto tuvo al parecer en torno a los 14 requerimientos. De estos 14 requerimientos, 9 eran graves y 5 eran menos graves. Y por parte de la Policía Local de Mogán tuvimos un total de 31 requerimientos. Es decir, claro, tener 14 más 31 en una sola semana, pues sigue habiendo evidentemente un índice de incidencias que tienen que ver directamente con los migrantes, porque no estamos contabilizando en este cómputo otro tipo de incidencias, sino los que tienen que ver directamente con migrantes, pues entendemos que sigue siendo un pequeño índice o un elevado índice de incidencia. ¿Qué es
entonces,
verdad
en Mogán,
que
ha descendido no, las incidencias? En Mogán no. En Mogán no se nota esa sensación de seguridad o menos sensación de inseguridad.
Han disminuido las incidencias, pero eso no quiere decir que haya desaparecido la sensación de inseguridad. ¿Y por qué han disminuido las incidencias? Porque tenemos aquí, desde el pasado día 14, creo recordar, al grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, claro, que se han trasladado desde Los Rodeos. Es normal que con este grupo en nuestra demarcación y estando en la calle prácticamente todas las tardes, noches de todos los días, se reduzca el índice de incidencia porque su sola presencia es bastante disuasoria en nuestro municipio. El problema va a ser cuando se lleven efectivamente este grupo, que al parecer vamos a tenerlo en la demarcación hasta el próximo día 30. Es verdad que ayer en la reunión se nos dijo que este grupo iba a ser sustituido por otro grupo de la comandancia y de la compañía de vecindario que van a sustituir en igual número de hombres, 22, al GRS en nuestra demarcación, lo que nos permite estar con cierta tranquilidad, pero que esperamos que sigamos manteniendo este nivel de orden en nuestras calles, que si bien no es de alguna manera un índice cero, sí que se ha notado la rebaja en el número de incidencias.
Concejal, usted además, en una noticia que recogimos nosotros en nuestra página web, critica que no exista un protocolo para que los policías actúen ante los altercados de inmigrantes. Evidentemente, la sola presencia como apunta de la policía, pues intimida, ¿no? Pero si no hay ningún tipo de protocolo ante la actuación o altercados de inmigrantes, un poco, ¿qué es lo que se hace ahí?
Efectivamente, de momento, en Mogán prácticamente ha desaparecido. Cuando nosotros nos referíamos a este tipo de protocolos, nos referíamos fundamentalmente a los migrantes que son expulsados de los establecimientos alojativos por parte de la ONG. Es decir, si a un inmigrante que está dentro del sistema de ayuda humanitaria está acogido dentro de un complejo, se le expulsa, lo que motiva esa expulsión es algo. Ese algo suelen ser fundamentalmente conductas violentas o agresivas de este señor, de este migrante en concreto, respecto de los compañeros o respecto de las propias personas responsables de estos establecimientos, y se le expulsa. ¿Cómo es posible que usted me esté poniendo en la calle a aquellos migrantes que son precisamente los más conflictivos y a los que además está dejando en la calle sin ningún tipo de recurso, ni habitacional ni de alimento? ¿Qué se puede esperar de esas personas a las que usted ha puesto en la calle precisamente por protagonizar conductas violentas o agresivas, a la que además no le da cobijo y a la que además no le da alimento? Eso es lo que nosotros le decíamos a la delegación del gobierno, que es una auténtica locura, porque todos los migrantes que podamos ver en la calle, durmiendo en la calle, es porque han sido expulsados de los complejos. Y cuando nosotros se nos da la explicación de por qué han sido expulsados, es por protagonizar ese tipo de conducta. Lo que tiene que haber es un protocolo, primero para no poner a esa gente en la calle, sino que, oiga, este señor protagoniza una conducta violenta o agresiva en el interior del complejo, pues se tendrá que articular entre Cruz Roja y la delegación del gobierno algún mecanismo que permita el traslado de esa persona que protagoniza conducta disruptiva directamente desde el complejo a un CIE para tramitar su expulsión inmediata.
Por
lo
supuesto,
que no puede usted es ponerlo en la calle.
Claro, no tiene ningún sentido.
Efectivamente, pero ¿qué ocurre?
No tiene ningún sentido. Don Vincent, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena encantado. COPE. Queremos ir también a San Bartolomé de Tirajana, que pase un buen día, concejal, y saludamos a Samuel Enríquez, que es el homólogo, también concejal de seguridad, en este caso, insisto, San Bartolomé de Tirajana. Don Samuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Y ahí se nota también, ha aumentado esa sensación de seguridad o ha disminuido la sensación de inseguridad, como dice delegación del gobierno, concejal.
Creo que las medidas que se han tomado en el gobierno, después de la Junta de Seguridad, el aumento de la Policía Nacional, yo creo que se está notando esa sensación de seguridad, esa coordinación. Además, lo exigíamos en aquella Junta de Seguridad y mantuvimos la primera reunión de coordinación, Cruz Roja, delegación del gobierno y el Ayuntamiento de San Bartolomé. Se nota, sí que es verdad, que ha habido algunas cuestiones que yo creo que hay que ir corrigiendo. Lo manifestaba el concejal, el compañero Mensei, no es aceptable que los migrantes que cometen algún que generan algún problema en los complejos sean expulsados a la calle. No es esa la fórmula. Sí que es verdad también que hay menores que han cumplido la edad
sin que están en la calle, y esos son alrededor de 100, 92 para ser exacto, la Cruz Roja, que están, que tienen conocimiento, que están utilizando las vías públicas, que están durmiendo en las vías públicas, en las plazas, en los parques, y en nuestro caso también usando nuestro comedor social, que se está viendo sobrepasado.
Uh-huh. Y estos inmigrantes polémicos que los han expulsado de estos alojamientos turísticos, hoy vemos una noticia y es que parece que están en los barrancos ahí, de esta zona del sur, ¿no? ¿También se ha contabilizado, también se han detectado este tipo de comportamiento, concejal?
Sí, lo veníamos diciendo desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, desde la concejalía que yo dirijo y desde el área de política social. Estos migrantes que estaban en la calle, aparte de ser los que en su mayoría generaban los problemas, pues no tenían sitio donde ir. Es importante que se generen los protocolos de actuación entre las ONG y el gobierno. Para los que generen algún problema, vayan a los CIE y sean deportados. Ese es el compromiso que hemos adquirido, que tengan prioridad en la deportación y luego que se tengan conocimiento de los que están en la calle. Se van a establecer mesas de coordinación entre Policía Local y Policía Nacional para que esto suceda así y para tratar de entre todos ir paliando esta situación.
Vamos a ver si lo conseguimos. Concejal Samuel Enrique, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
En la vida conocí.
Finalizamos el programa hoy, lamentablemente menos tiempo que en ediciones anteriores, con los jóvenes empresarios. Enrique Hernández, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí estoy, encantado de hablar contigo. Vamos a cambiar totalmente de tercio y vamos a dar algunos consejos, por lo menos los más importantes, a esto si nos da tiempo, para que aquel empresario, emprendedor, autónomo, que decida emprender precisamente, minimice las posibilidades de fracaso, un poco por dónde van los tiros.
Bueno, vamos a dar unos cuantos tips, Javi. Si quieres, hoy, como hoy tenemos poco tiempo, vamos a dividirlo en dos semanitas. Y la semana que viene volvemos al ataque con estos tips que yo creo que son súper importantes. Y más que tip, es el maestro. Y el principal es el maestro debe ser el plan de negocio. Debemos de tener una guía, una hoja de ruta con las áreas principales, las áreas más importantes de nuestro negocio. Y todo esto por escrito. Conozco muchísimos emprendedores que empiezan con su plan de negocio en la cabeza. Esto no es un buen inicio, Javi. ¿Por qué? Porque lo que no está escrito se olvida y necesitas pedir la desviación.
Hacer un boceto, ¿no?, de nuestro plan, digamos.
Correcto. Necesitamos tener escrito, visualizar cuál va a ser nuestra hoja de ruta. Y en función de esa hoja de ruta, oye, vamos a ir teniendo que medir las desviaciones que vayamos sufriendo. Y sobre todo, algo que antes se daba mucho, es que los planes de negocios no pueden ser rígidos. Los planes de negocio rígidos son directamente papel mojado, no sirven absolutamente para nada. Por tanto, debemos de tener un plan de negocio que sea en móvil, que podamos ir manejándolo. Y para eso es súper interesante el Model Canvas, que es un sistema que nos deja modelizar modelos de negocio para crearlos y después irlos modificando. Y un segundo punto que considero importantísimo, Javi, ya si quieres para terminar la primera parte de hoy, es que debemos abrazar el cambio. Te estaba hablando de que este plan de negocio tenía que ser móvil, que no puede ser rígido. Pues los emprendedores tienen que abrazar el cambio y tener en cuenta lo único que es constante hoy en día, ¿sabes qué es? El cambio, que nada es seguro, absolutamente nada. Y tenemos que tener estructuras flexibles para poder tratar este cambio, aprovecharnos de los cambios, no asustarnos. Y sobre todo, un consejo que yo para a los que empiezan, ¿no?, a los novatos, es que se enamoren del problema, no de la solución. Porque he visto mucho celebrar, porque se empecinan a creer que su solución es la solución óptima a un problema y no veían la realidad. Por lo tanto, hoy nos quedamos con plan de negocio y que todo está cambiando.
Y la semana que viene ampliaremos estos tips o estas recomendaciones para evitar, en la medida de lo posible, que su negocio fracase justo cuando empieza, cuando lo pone en marcha. Será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, Enrique.
Un abrazo para ti, Javi.
Segundos para las 12 del mediodía en Canarias.
Que sin palabras hablan. La placa duerme de día. Que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar. las otras, pero ella nunca engorda.
Es la una, las dos en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La falta de vacunas en España complica que el proceso sea eficaz. Los ensayos de la vacuna de Pfizer determinaron que para que mantenga toda su efectividad, efectividad máxima, no deben pasar más de 21 días entre la primera y la segunda dosis. En el caso de Moderna, la vacuna de la compañía norteamericana, ese plazo es de 28 días. ¿Qué pasaría si se supera ese periodo ante la falta de esas segundas dosis? Ahora mismo no hay estudios concluyentes y por eso los científicos aconsejan no sobrepasar lo que no está demostrado. Lo acaba de explicar en Herrera en COPE el doctor Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Además, el doctor López Hoyos ponía en el foco las deficiencias que ha evidenciado el protocolo de vacunación establecido por el gobierno de Sánchez.
Hay problema de dosis, no se ha priorizado, por ejemplo, teniendo en cuenta el haber pasado o no la infección y el tener un cierto nivel de inmunidad, y esa gente sería lógico priorizar y dejarles al final. Se ha vacunado teniendo en cuenta solo los criterios de población mayor en residencias o los sanitarios.
A pesar del impacto de la tercera ola, a pesar de la falta de vacunas, todavía hay muchos que se siguen tomando a broma esta pandemia. Un hombre que paseaba sin mascarilla la emprendió a mordiscos con los agentes que le pidieron que se la colocara. Ha ocurrido en Dumbría, en La Coruña. Redacción de la cadena COPE en Galicia, Íñigo Landa.
Al parecer, este hombre de 79 años caminaba sin mascarilla por una acera de la parroquia de Ézaro, en la localidad coruñesa de Dumbría. Los agentes del Seprona se le acercaron y le instaron a que se colocara la mascarilla, pero lejos de atender esta petición, el hombre les manifestó que no tenía DNI, que no sabía su nombre ni dónde vivía, tras lo que increpó a los agentes de la Guardia Civil para que se dieran una vuelta y fueran a hacer algo. Según informa el Instituto Armado en sus redes sociales, este hombre llegó a agredir y a morder a los agentes, aunque desconocemos si finalmente fue detenido o no. Eso sí, se le incoará una propuesta de sanción por incumplimiento de la normativa sanitaria y podría enfrentarse a un posible delito de atentado contra agentes de la autoridad.
Y estamos pendientes de la convalidación en el Congreso del decreto para la gestión de los fondos europeos concedidos por la pandemia. El gobierno tenía un problema por la espantada de Esquerra Republicana. Finalmente, todo apunta a que lo va a sacar adelante con holgura gracias a la abstención de Vox. Ricardo Rodríguez.
El gobierno salvará esta tarde una votación a priori crítica y lo hará gracias a una jugada de Vox. Los de Santiago Abascal van a pasar del voto en contra a la abstención, según acaban de confirmar, únicamente para dejar solo al PP en el bloque del no, con los independentistas en el arranque de la campaña electoral catalana. Así las cosas, el Ejecutivo ya respira después de verse en la tesitura de no poder permitirse ni siquiera un error de los suyos en la votación y convalidará holgadamente el decreto destinado a facilitar y reducir trámites para el reparto de los fondos europeos.
Tokio y el Comité Olímpico Internacional aseguran la celebración de los Juegos, José Luis Corrochano.
Son declaraciones de las últimas horas del Comité Olímpico Internacional y también de la organización de Tokio 2020. Ángel García, insisten en que pase lo que pase, los Juegos se celebran este verano.
Ya sabes que se asustaron, Corrochano, con esa información de The Times, de que ya se estaba planeando cómo suspender los Juegos y pasarlos a 2032 en Tokio, y evidentemente el COI y el gobierno de Japón no dejan pasar un día sin insistir en lo contrario. Ayer fue Thomas Bach el que dijo, bueno, muchas frases, pero entre otras, que nunca había estado en cuestión si iba a haber Juegos Olímpicos, sino cómo hacer esos Juegos Olímpicos seguros, y que solo pensaban en el día de la inauguración, en el 23 de julio. Por ejemplo, el presidente del comité organizador ha dicho esta noche, estamos convencidos de que todas estas dudas se despejarán el día de la apertura de los Juegos. Lo que no se sabe es si va a haber vacunas para todos, parece que sí. Si va a haber público, parece que solo local. Si va a haber prensa, parece que sí, pero marcando distancia con los deportistas. Bueno, va a haber unos Juegos que se van a parecer muy poco a los Juegos, pero que parece que sí que van a suceder.
Y a esta hora está terminando el segundo día de Carlos Sainz pilotando un Ferrari. Cuéntanos, Carlos Miquel.
50 vueltas, ayer fueron 118, pues hoy el objetivo eran 50 vueltas que ha dado Carlos Sainz en el coche de hace 2 años. Más trabajo con los ingenieros y muy buenas sensaciones de equipo y de piloto con este matrimonio que acaba de empezar y que esperemos que sea triunfal para el piloto madrileño.
Y en fútbol, ayer clasificados en octavos de final de la Copa para cuartos de final el Barça, el Sevilla y el Almería. Hoy se completa este octavo de final con dos partidos a las 7 de la tarde, Navalcarnero-Granada, y a las 9 de la noche, Alcoyano-Athletic de Bilbao.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la experiencia que están viviendo estos días los capellanes del Hospital Isabel Zendal, Hospital para Enfermos de COVID en Madrid.
A Javier Martín Langa, uno de los capellanes del Hospital Isabel Zendal, le gusta acercarse a los enfermos a través del humor. Cuando le ven por los pasillos, con su barba de pope y su estilo heavy, a veces le confunden con un médico. Perdone, ¿es usted el neumólogo? Peor, soy el cura. De esta manera, y ofreciendo siempre mucho cariño a los enfermos, se van abriendo. El otro capellán es Miguel González, y ambos son los curas de la parroquia San Antonio de las Cárcavas, en el barrio madrileño de Valdebebas. El cardenal Osoro les ha encomendado esta tarea en un momento en que arrecia la pandemia, y ellos han contado las alegrías y dolores que conlleva este ministerio en una conversación con la revista Alfa y Omega, que vamos a recoger dentro de media hora al inicio del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
La tecnología ActivePure, creada por la NASA, está recomendada para restaurantes, colegios, clínicas, gimnasios, espacios cerrados o poco ventilados, ya que elimina en aire y superficies bacterias, virus, alérgenos, patógenos, incluido el COVID-19 sin ozono y con pruebas de laboratorio certificados por la FDA. Llama al 828-04-8110 o entre en vitalifecanarias.com.
Con el fin de impulsar la economía digital, la innovación y desarrollo empresarial en Gran Canaria, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, ESPE, y la Escuela de Negocios, EOI, ponen en marcha 3 programas de formación bonificados en un 95%. Puedes formarte en Internet de las Cosas, en Machine Learning o en Visualización de Datos. Para más información, te esperamos el 2 de febrero a las 17 horas en una sesión informativa online. Inscríbete en el apartado eventos de la web eoi.es.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbara Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
Hotel THF Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THF Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:08 minutos, tiempo para echar un vistazo a la actualidad, saber qué noticias está dejando, ha dejado esta mañana del jueves 28 de enero. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos hablando de inmigración. Alrededor de 92 inmigrantes han sido expulsados de los complejos turísticos o han abandonado la red acogida por su propia iniciativa. Cuando esto ocurre, no tienen a dónde ir ni qué comer. Muchos de ellos están acudiendo a Cáritas. Se ha elevado en un alto porcentaje el número de personas que asisten a los comedores de esta ONG. Kaya Suárez, la secretaria general en Canarias, asegura que ahora mismo están ayudando a dos tipos de perfiles: los menas, que ya han cumplido la mayoría de edad, y también aquellos migrantes que han abandonado la red de acogida.
De personas migrantes que son de dos ámbitos. Uno son ex-menas, es decir, menores tutelados, migrantes que al cumplir la mayoría de edad, pues al no haber pisos puentes o un proceso de alojativo, cuando cumplen la mayoría se ven que son estutulados y se quedan en la calle. Y el otro ámbito son aquellas personas migrantes que han salido de los programas de acogida humanitaria por diversas razones, que se encuentran en la calle y vienen a pedir ayuda y asesoramiento a los servicios de comedor.
Hoy también destacamos la denuncia de los trabajadores que gestionan los expedientes de la dependencia. Aseguran que hasta el 91% de la plantilla es temporal en una situación de interinidad que algunos conlleva desde hace 14 años. Y preocupados por el proceso selectivo puesto en marcha por el gobierno de Canarias que podría suponer la pérdida de trabajo para algunos de ellos. María Dolores Díaz es su portavoz.
No, y nunca lo hemos tenido. Siempre hemos reivindicado que necesitamos gente y necesitamos gente fija. Porque es que la gente que viene, viene con contratos temporales y se queda un tiempito, ya cuando están formados y están preparados para seguir con el ritmo de trabajo, pues se van a la calle y así otra vez volver a empezar. Y así pues 14 años que llevamos de esa manera.
Y un último apunte, el pastor belga Vasco, que ha estado 10 años en la unidad canina de la Policía Nacional en Canarias, era especialista en la detección de explosivos, se ha jubilado y su retirada la pasará con una familia que vive en el municipio de San Mateo.
Muchas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 6:30, son las 2:10, tiempo de análisis. Saludamos a José Miguel Álamo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Iván Sánchez al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, muy bien.
Bueno, lo primero, a ver cómo se lo han tomado ustedes, porque parece ser que ha dado a marcha atrás, pero la intención era esa. Vamos a escuchar un corte, a ver si lo podemos escuchar bien, de la consejera de Presidencia, portavoz del Gobierno, Meritxell Budó, lo que dijo sobre la campaña y los mítines, ya saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Los mítines electorales de la campaña de las elecciones catalanas.
Pues porque la pandemia así lo obliga, ¿no? Pero a la vez debemos garantizar el derecho a la participación política. Y esto quiere decir que la ciudadanía tiene derecho a recibir información por parte de los partidos políticos y los partidos políticos tienen derecho también a poder trasladar toda esa información y sus propuestas a la ciudadanía. Y en este sentido, pues con mucha probabilidad, pues se van a usar mecanismos telemáticos, como hemos estado viviendo ya también con esta nueva manera de comunicar.
Es decir, saltarse los confinamientos perimetrales para poder asistir a mítines, ¿no? Yo no sé, pregunta, pero hay que ver dónde está la pandemia aquí. Al final, insisto, han dado marcha atrás, pero han dado marcha atrás gracias a la presión de los sanitarios, de los hoteleros y hosteleros que decían, pero vamos a ver, yo no puedo mantener mi actividad abierta y se puede saltar este perímetro de seguridad, digamos, por la cara. ¿Cómo lo ven ustedes?
No, un desastre, una falta de delicadeza, una falta de... Vamos a ver, aparte de, no, como dice el derecho a la participación política, claro, por supuesto, si derechos hay en todos los ámbitos. El problema está que ningunez, con que tú quieras imponer ese derecho a tu forma, ¿vale? Amén, de que ya yo te digo, yo que me dedico también a la política y compasto un tiempo con la política, lo leía un meeting, a la gente le repala mucho, ¿vale? Eso para empezar a hablar. Siempre es cierto que hay un sector de población, bueno, que generalmente, y es como deberíamos hacerlo, que es enterarte de los programas, ¿no?, de los partidos que presenta cada partido, pues oye, para tú decidir luego, lógicamente, en base a eso, que sería el ideal, pues tu voto, ¿no? Entonces, pero claro, hoy día, en la sociedad en la que estamos, donde desde el punto de vista de la enseñanza, desde el punto de vista de cualquier tipo de trabajo, estamos todos del telepresencial, ¿vale?, o desde el punto de vista telemático o online. Bueno, pues querer imponer, aparte del riesgo que se corre, es decir, estamos viendo que todo lo que son, hombre, mamá, supongo que los mítines iban a ser, pues bueno, con las normas de seguridad correspondientes, ¿no?, distanciamiento social, etcétera. Pero, hombre, hay gente que ha tenido que cerrar sus negocios, familias que se han quedado arruinadas con negocios familiares, etcétera, para este tipo de bromas, ¿sabes?
Claro. Hay una lectura. Yo no puedo ir a ver a mi padre, porque al fin y al cabo estoy en los límites de ese confinamiento perimetral, claro. Pero sí puedo ir a un mitin político. No puedo ir al teatro, porque ese teatro está también lejos del límite perimetral.
O al cine.
Pero sí puedo ir a un mitin político. Es que, Iván, esto no tiene sentido de ningún tipo.
No tiene ningún sentido. Lo que pasa es que también hay que analizar qué son los mítines de hace 10 años para acá, ¿no? Y no son, vamos, básicamente un mítin es una demostración de fuerza de un partido político. No es como decía José Miguel, los actos centrales de la campaña no acude la gente a los mítines para escuchar a candidatos, sus propuestas, etcétera, etcétera. Acuden convocados por los partidos políticos para ofrecer una imagen.
Correcto, sí, correcto.
Potente, ¿no? Que ofrecer el electorado, porque el mensaje político se transmite hoy en día por otros muchos canales, ¿no? Entre ellos las redes sociales, ¿no? Fíjate cómo creció Podemos simplemente sin tener capacidad económica cuando estaba empezando, ¿no? Incluso Ciudadanos, ¿no? A través de su penetración de su mensaje a través de las redes sociales, ¿no? A eso se refiere el independentismo, porque de aquí hacia atrás, ¿qué es lo que hay? Que, bueno, pues echar a la gente a la calle para dar una sensación de que efectivamente todo Cataluña está a favor de su idea, ¿no? No se contaba los que se quedaban en casa, que eran siempre al menos la mitad de la población, no se les ha contado nunca, y claro, sacar a la gente a la calle y trasladar la sensación de que realmente toda Cataluña está a favor del independentismo.
Y vamos un poquito más allá. ¿No sería también ideal retrasar la cita electoral? Porque al fin y al cabo esto de los mítines políticos le interesaba al gobierno, ¿no? Pero lo de suspender o retrasar los comicios le interesa a otro partido, ¿no? A otro partido diferente.
Ese es el disparate, o sea, poner por delante los intereses electorales al interés sanitario y la recuperación económica. Eso es lo que se está haciendo. Imagínate.
Es un disparate, evidentemente, que se celebre en un proceso electoral. Aunque, bueno, en Portugal el domingo se celebró, pero claro, hubo un nivel de abstención del 70%. Entonces, claro, lógicamente que se celebren, es decir, la gente, y ahí está la relación de lo que yo decía, es decir, el interés que tiene la gente, es decir, para que haya una abstención del 70% en estas circunstancias, pues lógicamente el ciudadano, inteligentemente, ¿qué está diciendo? Pues oye, preservo mi salud, yo no voy a estar ahora, pues en una situación, porque han convocado elecciones cuando se pueden esperar, pues unos, a lo mejor son 2 meses, 3 meses, como mucho. Si esto pues baja, ¿no?, el nivel de contagios y demás. Pero evidentemente que se celebren las elecciones así y donde siempre estamos en lo mismo, ¿no?, en el tacticismo y la estrategia política que no conduce a nada, que solamente interesa desde el punto de vista político, porque no conduce a nada de lo que es la esencia de la política, que es resolver los problemas de los ciudadanos.
Sí. Y es interesante lo que dices, porque ¿qué futuro se contempla en esta cita electoral, habida cuenta de que quizás mucha gente no vaya a votar, pues porque se quiere quedar en casa, porque simplemente tiene temor a los lugares públicos, por si acaso que haya un contagio, máxime tal y como está Cataluña, por cierto? ¿A quién puede perjudicar más, bajo su punto de vista?
José, la democracia. Claro, o sea, un índice de participación. El último, en las últimas elecciones catalanas, creo que superaron el 80%, si no me equivoco, superaron el 80%. Fueron las más participativas de la historia. Vamos a ver en qué porcentaje de participación queda ahora, ¿no?
Porque, claro, hasta que esto al final... Esto al final le interesa a Pedro Sánchez, lógicamente. O sea, que se celebren ya las elecciones... Porque, bueno, la imagen de ella desde el punto de vista... Que yo creo que la imagen de ella desde el punto de vista simplemente de popularidad, de que es conocida.
De su promoción pública en los medios.
Claro. Porque no a ella, es decir, como gestor de lo que es la sanidad pública española, evidentemente es un cero patatero, ¿vale? No va a las elecciones catalanas por eso, sino que simplemente el hecho de estar saliendo todos los días en los medios ha hecho que sea una persona más conocida y, lógicamente... pues se presenta, ¿no?, como número uno del PSOE, entonces esto le interesa a Pedro Sánchez, ¿no?, porque, bueno, pues para intentar, que a ver los planes, porque una cosa es lo que tú crees que puede salir manejándote con algunos datos de encuestas probablemente, ¿no?, pero otra cosa luego es la realidad. También es un momento que ocurre, que el independentismo está dividido, entonces, vale, pues en principio todo le favorece.
Siempre lo ha estado, José Miguel, siempre lo ha estado, el independentismo dividido, pero a la hora de votar y ponerse de acuerdo en seguir manteniendo su cuota de poder, en eso se van a poner de acuerdo rápido.
seguramente.
Ya, bueno, el independentismo está dividido, ¿verdad?, el independentismo, pero todos persiguen el mismo objetivo. Por cierto, a tenor de lo que estamos hablando, reaccionan nuestros oyentes, nos dicen, alegrándome mucho de poder contactar con ustedes de nuevo, hace tiempo que tengo muy claro que para los políticos, la mayoría de ellos, para no ser injustos, somos un puñado de votos. Se pregunta, ¿qué esfuerzo han hecho por nosotros en esta situación de quiebra absoluta, sin tener que comer? ¿Dónde quedó eso de bajarse el sueldo para dar ejemplo? Otros se lo han subido, ¿eh? Ah, dice, ¿no es eso demagogia? En fin, hambre. Esto es lo que nos espera y algunos ya estamos así.
No, claro, ese es el pensamiento.
Ese es el pensamiento que hay en la calle, sí.
Hay en la calle, ni más ni menos. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, por eso, yo creo que más allá del en política, tengo experiencia política, pero bueno, soy autocrítico, ¿de acuerdo? Soy autocrítico, que creo que es lo que hay que ser. Bueno, el tema de los discursos y el excesivo tacticismo y el estar pensando, ¿sabes? Y luego, sobre todo, el estar, sobre todo, pensando más en la eficacia de los gestos que en la eficacia de los hechos. Vale, yo creo que, y entonces una de dos, o cambiamos de forma radical o seguirá creciendo el distanciamiento entre el ciudadano y los políticos. Y algunos políticos, vamos, la mayoría.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero es que este distanciamiento, esa desafección, ¿de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esta desafección?
Yo sí,
no ocurre nada, no pasa absolutamente nada. Ejemplo de desafección, por ejemplo, puede ser la abstención. Y sin embargo, después vemos que con un 70%, 80% de abstención no pasa absolutamente nada, cuando esas elecciones no deberían ser válidas.
No, pero sí.
Porque
sí.
No hay quórum, ¿no?
Ha ido aumentando, desgraciadamente, es decir, ha ido creciendo el distanciamiento y la crítica a la política, y la gente está muy cabreada. O sea, ahora con la pandemia se acentuó. Ya ocurrió con la crisis de entre 2010 o 2009 y 2014, ocurrió ese distanciamiento. Y ahora, en esta segunda crisis de la pandemia, se ha acentuado ese distanciamiento. Yo soy absolutamente consciente y, desde luego, no quiero practicar esa política de gestos y no basada en hechos, que cuando he tenido cargos de gestión es a lo que me he dedicado, a resolver problemas, ¿sabes? Que no soy ni quiero en absoluto... ¿sabes? Estar pintando ahí, ¿vale? Sino, y luego esto, lo que estamos hablando de las elecciones catalanas, o sea, es puro tacticismo. O sea, es puro tacticismo. Y después, fíjate tú, o sea, que tener una jeta enorme para, bueno, el ministro de Sanidad, el que ha sido ministro de Sanidad, que desde el punto de vista de la gestión, pues bueno, ahí está. Yo creo que poco hay que añadir. Pues venga, el premio que se le da es número uno en la lista de las elecciones catalanas. Bueno, pues nada, pues estos son los premios en política, así se crece.
Yo creo que, Asimir, que el PSOE está instalado en la idea de que, y además le va bien, de que se vota fundamentalmente sentimientos e imagen, ¿no? Y eso es lo que están explotando. Y eso es lo que tendríamos que pensar también como electores, ¿no? No solo como políticos, sino también como votantes, ¿no? Votar siempre, independientemente de o sea, intentar apartar esa parte que nos lleva a votar lo que digamos, lo que te sale del estómago, ¿no? Sino votar con más cabeza, ¿no? Y votar la gestión. O sea, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que han mejorado en los representantes que tenemos, si están ya en política? ¿Y qué es lo que no? O sea, y en función de eso, votar o no, ¿no? Es decir, cuáles son los objetivos que se han marcado, si los han cumplido o no, en qué medida, y a partir de ahí es el voto, ¿no? Porque si es por imagen, desde luego todos los días, constantemente, de todas las formas posibles, nos están llegando, pues eso, mensajes para decantarnos hacia una determinada orientación. Y claro, sí. Y además en los medios estatales, si la televisión, se utiliza la televisión pública, se utiliza la televisión catalana constantemente para ese objetivo, pues evidentemente va a mejorar los resultados, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de asunto, que tenemos poco tiempo. Va a ilustrar el siguiente bloque un vídeo, vamos a escuchar un poquito nada más, porque además es un ejemplo de lo que no hay que hacer, pero a la misma vez de lo que está pasando. Esto sucedió en Las Reollas ayer. Y mucho ojo, porque nosotros lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo. Cuidado con esto, porque se está yendo de las manos y en algún momento podemos tener una tragedia, podemos lamentar una tragedia. Escuchen ustedes cómo está la gente ayer en una manifestación en contra de esos altercados que se están produciendo con inmigrantes, y cada vez vemos más que esos altercados tienen como protagonista a gente de aquí, de Canarias. Vamos a escuchar un poquito de ese vídeo.
Señores, esto es lo mejor del mundo, anarquía, mejor que el Joker. Señores, pues hay que hacer lo mismo en todos los barrios, ni permiso al ayuntamiento ni pinga, salir todos los barrios unidos y que se den cuenta que ya no nos van a vacilar más. Oye, ¿no pasó la policía por aquí o qué?
Bueno, pues esto es lo que está pasando en algunos barrios, esto es lo que ha ocurrido ayer precisamente en Las Reollas. Y ojito, porque esto es lamentable. ¿Cómo lo ven ustedes, Iván? ¿Cómo lo ves?
Pues que si mezclamos los datos de la EPA, que se publicaron hoy, vemos el nivel de paro que tenemos y dónde se concentra, y además le sumamos pues una crisis sanitaria, una crisis económica e inmigración, pues tenemos un resultado como el que vimos ayer, ¿no? Hay que ver bien, hay que analizar bien, que tampoco hay que ser muy experto, cómo es la población canaria, dónde se concentra fundamentalmente en empleo y dónde el paro, ¿no? Y tenemos un empleo que en general es de poca cualificación, con personas con escasa formación y que dependen, está concentrado fundamentalmente en el sector servicios y la construcción. Si esos principales motores de la economía canaria se paran o se ralentizan, pues tenemos un problema de paro que crece con mucha rapidez, ¿no? Y un paro juvenil que en Canarias supera el 40%, ¿no? Lo digo porque hay mucha gente joven que se ven estas imágenes, ¿no? Y además el tema del COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Haber pensado con toda esta situación económica y social que Canarias pueda asumir 7, 8, 9 mil inmigrantes y además alojarlos de forma en el sur de la isla, donde precisamente eran, para muchas de estas personas era su lugar de trabajo, hombre, y pensar que esto podía ser, digamos sin ninguna alternativa, ¿no? Sino que, bueno, hasta que esto termine, ¿no? Sin que pase nada, pues mira, la realidad está dando muestras de que no es así.
Y lo peor de todo es que al fin y al cabo, esto puede ser una opinión de una persona, ¿no? Y lo puede grabar en su casa, y al fin y al cabo, si lo graba en su casa, pues evidentemente pues puede tener poca difusión. Pero es que había mucha gente que estaba alentando estas palabras y que estaban aplaudiendo estas palabras. Un grupo numeroso, importante de gente, que bueno, que no sé si han cogido a este señor como líder o qué, pero que está pasando. Y esto es lo que jamás, nunca debe ocurrir, pero yo insisto, es lo que está pasando, Josemi.
Sí, no, además saltándose el toque de queda también, y parece ser, por las informaciones que he leído, que bueno, fue a través de redes sociales, ¿no?, como se gestó este tipo de protesta. Bueno, pues yo creo que esto es un ejemplo más del hartazgo, en la línea de lo que comentábamos antes, y de la inacción del gobierno, de la inacción de los gobernantes. Y cuando tú vas estirando el chicle y no das solución, y todo son palabras, y la semana que viene, y vimos cómo los ministros vinieron aquí, había una descoordinación tremenda, Escrivá pues hizo unas declaraciones alucinantes como ministro, que además sí, ese es uno de los mayores errores que hay, es decir, llegas a ministro sin haber pasado siquiera por ser concejal, consejero, ni nada, y cometes errores de ese tipo, de quedarte asombrado porque no conocías esa realidad, ¿no? Pues bueno, pues con todo eso, la gente desgraciadamente, claro, se va hartando, y aunque esto, bueno, hay que decirle al ciudadano también que bueno, oye, que se puede mostrar, digamos, tu disconformidad, pero bueno, por otros cauces, ¿no? No saltándose en este caso el toque de queda, etcétera, ¿no? Pero evidentemente, insisto, es la inacción de forma reiterada que está ocurriendo en un gobierno que simplemente hace anuncios de ideas, de posibles propuestas, pero que no sé, y al final tenemos aquí a los inmigrantes. Pues bueno, estamos realmente una cárcel de Europa.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Y mucho cuidado con esto, porque ya lo decía la Cupol, estamos a punto de un estallido social. Claro, decía uno de los vecinos que entrevistamos nosotros aquí del Lazo, nos decía, esto es un polvorín. Nos queda tan solo un minuto, pero no quiero abandonaros sin por lo menos mencionar lo que ha pasado en el boletín oficial de la Comunidad Valenciana. A tenor del confinamiento y todo este tipo de medidas restrictivas, pues hay una, en lo que se refiere a la unidad de convivencia, ampliada, que la verdad es que esto parece un chiste. Se lo voy a leer, insisto. Voy a leer textualmente, no sé si saben de lo que estoy hablando, voy a leer textualmente del Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana. Las personas que viven solas, que podrán formar parte de otra única unidad de convivencia, formando una unidad de convivencia ampliada, cada unidad de convivencia ampliada solo podrá integrar a una única persona que viva sola. Y la persona que viva sola podrá formar parte exclusivamente de una unidad de convivencia ampliada durante todo el periodo de vigencia de la medida. Evidentemente no se ha enterado de nada, porque es que yo lo he leído como 3 o 4 veces y no tengo ni idea de lo que me está diciendo.
Si es jeroglífico ese, ¿no? Sí. Y además, escucha, y ya lo grabé publicado en un boletín oficial.
Sí, sí, esto no es una declaración de alguien, ¿no? En una rueda de prensa que se lía, ¿no? Claro, como ya hemos visto alguna, ¿no? Sino que esto está pensado y meditado. A lo mejor está pensado y meditado para que no lo entiendas, ¿no? O lo que tú vas a saber, ¿no? Sí.
No, eso para luego volver, si hay algo, el juez se llega a un juicio, ¿no? Por cosas de esta, el juez se vuelve loco, ¿sabes?
Claro,
no sale
claro.
A interpretar la norma.
Sí, suena un poco... Suena un poco la parte contratante de la primera parte, ¿no? Es un poco así, ¿no?
Sí, nada, sí, efectivamente, que... suena exactamente, suena eso, y es el corte que queríamos escuchar. Bueno, pues nada, chicos, nos tenemos que ir, será hasta la semana que viene, vamos a ver qué otros asuntos ponemos sobre la mesa, porque al fin y al cabo la actualidad está que no para, todo lo que está pasando. Escucha.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
Bueno, pues más o menos eso. Es lo que se lee, por lo menos en esta sección del Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana. Será hasta la semana que viene, José. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Iván, otro para ti. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Cuídense. Hasta la semana que viene.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Mirandés en el Estadio de Anduba. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Pues aquí estoy, relajadita, sin preocupaciones y sin hacer esto, sin hacer lo otro. Aquí sufriendo entre este solecito y este piscinón.
Ahora también puede ser momento de ser feliz. Quédate hasta febrero en Lopesan Baobab Resort desde 67 euros persona noche en lopesan.com, sujeto a condiciones.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un chaval que ha tardado 114 horas en hacer este viaje España o Nueva York. ¿Por qué tardó 114 horas en llegar? Pues por Filomena. Filomena le canceló un total de 3 vuelos. Le hizo viajar por una carretera prácticamente intransitable.
A estas alturas ya me parece casi cómico.
Marisa ha acogido a uno de los niños que llegaron el año pasado en patera y en cayucos hasta Canadá. Canarias. ¿Cómo se llama?
Nau.
¿Y sabéis de dónde viene?
No tienen datos de él, no tienen ningún dato. Lo único que decía era...
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Estás trabajando? ¿Eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE te ayudamos a mejorar. Adquiere nuevas destrezas informáticas adaptadas a la actualidad del mercado laboral y del teletrabajo. Tenemos cursos online gratuitos y acreditados por el SEPE. Infórmate en el 828 90 62 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un chaval que ha tardado 114 horas en hacer este viaje a España o Nueva York. ¿Qué tardó 114 horas en llegar? Pues por Filomena. Filomena le canceló un total de 3 vuelos. Le hizo viajar por una carretera prácticamente intransitable.
A estas alturas ya me parece casi cómico.
Marisa ha acogido a uno de los niños que llegaron el año pasado en patera y en cayucos hasta Canarias. ¿Cómo se llama?
Nau.
¿Y sabéis de dónde viene?
No tienen datos de él, no tienen ningún dato. Lo único que decía era...
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Son las 12:35 minutos, quiere decir que nos quedan 25 para llegar a la 1 de la tarde. A esa hora pondremos el punto final. Les recuerdo dos cosas. La primera, que tenemos activo ya nuestro perfil de Facebook. Si usted se quiere enterar de todas las noticias que se generan no solamente en nuestra isla de Gran Canaria, en la provincia, en el archipiélago canario, pues a partir de ahí lo pueden hacer, interactuar incluso con nosotros a través del perfil de Facebook de COPE Gran Canaria. Y también tenemos nuestro WhatsApp activo, el 610-108005. Y precisamente a tenor de los mensajes que nos llegan este WhatsApp, pues muchos reaccionan con la tertulia, ¿no? Y hablando de desafección política, nos decía que también es desafección política lo que está pasando con los inmigrantes en diferentes zonas, con esos altercados en diferentes zonas de la isla de Gran Canaria. 12:36 minutos a esta hora, de forma breve, eso sí, actualizamos la información. Ainhoa Martín, cuéntanos.
UGT Canarias ha reclamado al gobierno medidas específicas y directas para las islas ante el aumento del desempleo, que se ha situado, según la última EPA, en una tasa del 25,22%, según ha informado el sindicato. Además, la consejera de Derechos Sociales del gobierno de Canarias, Noemí Santana, se reincorpora este jueves a las reuniones del Ejecutivo tras haber dado negativo en las pruebas PCR que se le hicieron debido a un proceso viral que tenía síntomas compatibles con la COVID-19. Y un último apunte, agentes de la policía local pertenecen al distrito Puerto Canteras de Las Palmas de Gran Canaria detuvieron el pasado lunes a un hombre de 55 años por menudeo de drogas tras una identificación rutinaria en la vía pública.
Son las 12:37 minutos. Ya nos quedan cositas por delante. Vamos a ver si podemos hablar con una eminencia en la materia, con el doctor Delvis Rodríguez. Él es oncólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria y vamos a hablar precisamente del tumor, del cáncer de pulmón. Nos detendremos en ese nuevo fármaco que además reduce la posibilidad de administrar quimioterapia. Todos los asuntos que tienen que ver sobre cáncer de pulmón, a ver si lo podemos tratar en breve con Delvis Rodríguez. Y también nos queda por delante nuestro espacio dedicado a la tecnología con Emilio Hurtado. Mientras, un poquito de música, que la verdad nunca viene mal a esta hora de la mañana.
Oh,
Hola, Emilio Hurtado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás? Nueva temporada.
Nueva temporada, o más que nueva temporada, nuevo añito. Es el primer programa de muchos, primera sección de muchos que vamos a tener durante este 2021. Y además vamos a empezar con una tecnología que, bueno, pues es bastante divertida, es bastante interesante. Con ella además se hizo un spot de televisión de Lola Flores que parece que ha gustado mucho, incluso se ha vuelto viral, ¿verdad? Pero que también, como no, tiene su, como todo, evidentemente, como todo, pues tiene sus aspectos negativos, ¿no? Cada vez nos gusta más que se avance en tecnología, pero hay que tener mucho cuidado con esto llamado deepfake, Emilio.
Sí, correcto. Bueno, al final es una práctica ya habitual por muchos medios de retransmisión. En este caso estamos viendo que una campaña publicitaria, pues bueno, por una de las principales empresas cerveceras que ahora mismo tenemos en España. Evidentemente esto tiene una serie de límites legales porque de alguna forma, bueno, lo hemos podido ver en los medios que intentan aludir a esa capacidad, ¿no?, que tenemos a través de inteligencia artificial de revivir y ponerse entre comillas a los muertos, ¿no? Pero realmente es un precedente que ya venía arrastrándose desde hace aproximadamente, podría decir, 2-3 años que se empezó ya a realizar esta práctica. Recordamos, por ejemplo, de películas como Star Wars, en este caso la, bueno, de las últimas que hubo de la saga, donde por ejemplo revivía, ¿no?, a lo que era la princesa Leia, ¿no?, en Rogue, creo que era Rogue Squadron, o Rogue One. Y luego, por ejemplo, también podemos ver, aunque es verdad que estas personas no habían fallecido, pero también de alguna forma es de coger o poder aprovecharse, pongo aprovecharse entre comillas, de los derechos de imagen, ¿no?, de estas personas, actos que en todo caso podrían atentar contra el derecho del honor. En el caso de estas personas que también son fallecidas, correspondería en este caso a los herederos. Pensemos que también es un derecho que tiene límites, ¿no?, dependiendo del grado de exposición pública y dependiendo de si estas personas todavía pues están vivas o no. Pero, por ejemplo, en el intermedio, yo recuerdo Wyoming, que en algunas de sus dentro de su faceta de showman, ¿no?, que bueno, pues a través de inteligencia artificial, pues en la propia emisión era capaz de imitar pues al Papa o a Donald Trump, entre otras figuras, pues bueno, de la escena actual. Por tanto, no es algo raro.
No, así a grosso modo, ¿no? Se utiliza la inteligencia artificial fundamentalmente, tiene mucho uso el deepfake, pero lo que hacen es que cogen un vídeo y le cambian la cara de la persona que lo desean, ¿no? Pero claro, con eso también se genera contenido falso. Claro. Y también, una vez más, pues incide en esas fake news. Pero esto en manos de algunos puede ser extremadamente peligroso. Y también podemos ver diferentes imágenes, vaya usted a saber de dónde, y con ese arte que tienen muchos hackers o mucha gente que sabe perfectamente del tema, pues pueden cambiarle la cara y poner una de una conocida, y a través de aquí pues convertirse en viral, ¿no?, y pasar a todos los grupos de WhatsApp.
No, está claro. A ver, como herramienta de fake news es terrible. O sea, es decir, imaginemos que a través de este tipo de herramienta y haciéndolo o teniéndolo muy bien ensamblado, imaginemos que vemos a un responsable político, no voy a ir más lejos, digo, de España ahora mismo, que está en el gobierno, aceptando dinero en negro o se falsifica un tipo de grabación a través de inteligencia artificial. Es decir, es que esto sería posible. Y si me apuras, muy fácil de hacer. Entonces, aquí pone una nueva barrera y evidentemente hay que combatir esa desinformación. De ahí la importancia de que los medios de comunicación, pues cada vez todo lo que faciliten a la ciudadanía sea una comunicación veraz y auténtica, porque realmente parte de, ahora yo pienso, de los objetivos y las finalidades que tienen tanto la radio como la tele como cualquier otro medio de transmisión es combatir la desinformación.
No, totalmente. Hombre, las posibilidades del deepfake pues son muchas. Incluso hay una aplicación que es bastante, bastante divertida, ¿no? Porque, y muy lograda, ¿eh? Muy conseguida. Face up. Incluso Face up. Puedes poner tu foto y en un fotograma o en un pasaje de una película, pues digamos que te cambian por ti directamente. Y la verdad es que es bastante divertido. Pero como decíamos, mucho cuidadito con esta herramienta. Vamos a cambiar de asunto, porque esto es algo que también puede preocupar, ¿no? A ver cómo lo ves tú. Los chavales consumen tecnología de 30-35 horas semanales prácticamente todo su tiempo libre. Está bien consumir tecnología, pero evidentemente también hay que consumir otras series de contenidos, ¿no? No solamente tecnología, Emilio.
Hombre, depende de lo que entendamos por tecnología y hasta qué punto entendamos que eso lo engloba. Habría que ver qué entendemos por chavales, qué margen de edad en el que estamos hablando. y sobre todo el uso que se está haciendo de la misma. No es lo mismo la tecnología que se pueda hacer de un uso recreativo puro y duro, asociado, pues vamos a decir, estrictamente al ocio, que a la educación o al trabajo, como en mi caso. Es verdad que yo creo que ya salgo de la definición de chaval, ¿no? Pero en todo caso hay que ser prudente. Bueno, leía diferentes artículos donde establecían que la edad realmente ideal para que los chicos empiecen a tener, por ejemplo, dispositivos móviles, smartphones, entre otro tipo de material tecnológico o digital, debería ser a partir de los 13 años. Entonces, cuidado, yo lo veo correcto toda vez de que entiendan de que este tipo de dispositivos son herramientas. Entonces,
yo estoy de acuerdo contigo, Emilio, y creo que la tecnología no es mala y tampoco me parece mal que se consuma tanto tiempo en tecnología porque tiene muchos usos. Es decir, claro, se puede leer a través de la tecnología. Se puede realizar diferentes ejercicios constructivos a través de la tecnología. Hoy en día podemos ver que hay muchísimas aplicaciones, incluso dirigidas a los más pequeños, pues para que aprendan a leer, para que aprendan inglés, para que aprendan a sumar, para que aprendan a restar. Es decir, que bien utilizada la tecnología, yo no estoy muy de acuerdo con ponerle una edad determinada, porque, insisto, hay muchas aplicaciones que van dirigidas a un target de edad bastante pequeño y que son extremadamente útiles.
Lo que no se puede hacer, Javier, porque esto al final, bueno, tú sabes que además yo me dedico al mundo tecnológico, al mundo del entretenimiento, lo que no se puede hacer es continuamente estar estigmatizando el desarrollo tecnológico, la tecnología, los medios digitales, como si fuera algo que deberíamos demonizar. Entonces, a ver, el progreso se afronta con progreso, es decir, de nada sirve que nosotros estemos avanzando tecnológicamente 10 años y que el COVID, por desgracia, por otro lado, por fortuna, nos haya avanzado digitalmente como sociedad, si evidentemente nuestra mentalidad no avanza con ello, porque realmente lo único que vamos a hacer es enfrentar a dos generaciones, una que quiere ganarse la vida con nuevos medios, algunos orientados a la economía digital, y otros pues que realmente aluden por lo antiguo y que no están para nada actualizados. Uh-huh. En todo caso, cuando los jóvenes acceden a este tipo de tecnología, lo que hay que hacer es que los padres, que son los primeros que se tienen que empapar de este tipo de tecnologías, tienen la obligación, obligación en mayúscula, de no solo controlarles, entender lo que están haciendo sus hijos y al final ellos progresar, que es lo que permitirá que sus hijos en el futuro pues no solo lo puedan entender bien lo que están haciendo, sino que además tengan ese mismo índice de respeto por también, oye, pues todos los mal usos que puede tener estas nuevas herramientas.
Y ya para acabar, ¿no? Porque al fin y al cabo es la primera sección, digamos el primer programa de este año 2021, hablamos de aquellas profesiones tecnológicas más demandadas en este año. Un poco,
a ver,
Emilio, ¿por dónde van los tiros?
Este año, bueno, yo vaticino diferentes líneas. Es decir, aquellas que, por ejemplo, se circunscriben, por ejemplo, a la figura del community manager, y lo pongo porque es que parece que el community manager únicamente es aquella persona que se dedica a gestionar redes, y es que es una auténtica mentira. O sea, un community manager es una persona que da voz, que da vida a tu organización dentro de toda la escena digital. O sea, es que el grado de responsabilidad es enorme, pero enorme. Una mala publicación de un community manager puede suponer una crisis para cualquier empresa. Cuidado, sea nacional o internacional. Y esto, evidentemente, bueno, la figura también de los directores de marketing digital este año va a estar por todas las nubes. Diría yo también profesiones asociadas al Big Data. Yo pienso que, bueno, este año, bueno, dentro de la cúpula de trabajo que me corresponde, ¿no?, como abogado, estamos recibiendo muchísimos proyectos relacionados con Big Data. Por tanto, entiendo que este tipo de proyectos y estas profesiones, ¿no?, basadas en el análisis masivo de datos, se van a lanzar. Debo decir algo que a lo mejor a muchos no les sienta bien, pero yo pienso que hay que decirlo, y es que la figura de creador de contenido va a mandar este año 2021, pero vamos, de una forma enorme, porque al final la gente tiene que encontrar otras vías de comunicación, tanto para sus productos como para sus nuevas líneas empresariales, que ellos ahora mismo están lanzando, dado pues la imposibilidad de este, vamos a decir, face-to-face presencial a la hora de hacer negocios. Imprescindible. Sobre realidad virtual también veremos bastantes avances este año, o profesiones realizadas con la misma, el mundo de los videojuegos, pues más de lo mismo. En principio, yo pienso que el 2021 va a ser una copia, vamos a decir, va a haber un avance de algunos puntos con respecto a 2020. No pienso que vayan a ser excesivamente sustantivos, pero sí que vamos a ver cosas nuevas y posiblemente, y ese ya es mi tiro para el próximo año, aún empezando ahora en enero, el próximo año sí vamos a ver un avance muy grande. Y creo que puntos clave, desarrollo del 5G, plenamente desarrollado para mediados del próximo 2022, pienso que va a ser un antes y un después, y sobre todo la digitalización, y espero que así sea, de una enorme cantidad de empresas y de la administración pública. Eso yo pienso que son varios deberes y varios puntos que pueden ser muy interesantes porque van a permitir no solo avanzar en el concepto de Smart Cities como ciudades inteligentes, sino que además vamos a poder proveer de unos mejores servicios a la ciudadanía, y eso es muy importante.
Pues lo apuntamos, de un experto. Emilio Hurtado, será hasta la semana que viene. A cuidarse mucho, un abrazo.
Será hasta la semana que viene, Javier, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En Ópticas Program Visión, las mejores rebajas en óptica. Todos los cristales monofocales y progresivos con un 50% de descuento. Ópticas Program Visión en Las Palmas, Mesa y López 19, Triana 45, Centro Comercial 7 Palmas, Centro Comercial La Minilla y en Puerto Rico, Centro Comercial Mogán Mall. Todos los cristales graduados con un 50% de descuento. En Program Visión, las mejores rebajas en óptica.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Mirandés en el Estadio de Anduba. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
A esta hora de la mañana nos trasladamos hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, aquí en la capital Gran Canaria, para hablar con un oncólogo, eminencia en el tema, en el tumor de pulmón, Delvis Rodríguez, y lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Doctor, vamos a ponernos un poquito en situación, ¿no? ¿Cuántos tipos de cáncer de tumor de pulmón se pueden experimentar, es decir, se pueden detectar?
Pues mira, si esta pregunta me la hubieras hecho hace 20 años, igual solo te diría que habían dos tipos de cáncer de pulmón, uno que era de células pequeñas y uno de células no pequeñas. Pero la gran suerte que hemos vivido en estos años ha sido que hemos ido subdividiendo al cáncer de pulmón por su grupo, y ya no son dos enfermedades, sino que son muchas enfermedades, cada una diferente. De hecho, el carcinoma no células pequeñas, que también se divide en escamoso y no escamoso, ya lo tenemos subdividido por mutaciones, que son mutaciones driver, que son aquellas, son tumores diferentes. Por lo tanto, te puedo decir que hoy por hoy hay muchos tipos de cáncer de pulmón.
¿Se sabe exactamente localizar dónde está un cáncer? ¿Este incluso se puede mover por el pulmón o está localizado en un punto concreto, doctor?
No, a ver, el cáncer de pulmón puede surgir en cualquier zona del árbol bronquial o del pulmón, inclusive del parénquima del pulmón. Y no existe una parte determinada. Lo que sucede es que una vez que surge el cáncer de pulmón, lo que sucede muchas veces, y es lo que vemos, es que aparecen metástasis, que es cuando las células salen de ese tumor y se dirigen a otros órganos.
Uh-huh. ¿Cuál es la incidencia que tenemos de este tumor aquí? No sé si tiene números en Canarias o a lo mejor...
Sí, tenemos a nivel nacional, en por ejemplo, yo le digo, uh-huh. En España el año pasado se diagnosticaron 29.000 casos nuevos de cáncer de pulmón y de estos 21.000 personas fallecieron. En Canarias se diagnosticaron alrededor de 1.050 o algo así y fallecieron cerca de 900 personas por esta enfermedad.
Uh-huh. ¿Afecta por igual a hombres y mujeres?
Siempre un poco más a hombre que mujer, pero en los últimos años ha aumentado la incidencia un 17% de esta enfermedad y parte de este aumento de la incidencia ha estado relacionado con el aumento también del cáncer de pulmón en mujeres. Si recordamos y hacemos memoria histórica, cuando empezó todo el boom del hábito tabáquico en las mujeres, pues es algo que estamos arrastrando hoy, después, 30 años después.
El gran factor de riesgo, entiendo que sigue siendo el tabaquismo, pero que ¿hay otros quizás que ustedes sí contemplan, pero que a lo mejor la población no llega a ello, doctor?
Sí, sin duda. Yo siempre insisto, cada vez que nos preguntan por cáncer de pulmón y todos los avances y todo lo que hemos logrado, lo que sí, eso está muy bien, porque desgraciadamente el 85% de los pacientes que vemos en nuestra consulta son pacientes ya en estadios avanzados, metastásicos de su enfermedad, y ya eso significa que ya el tumor no está localizado, sino que se ha expandido a otro órgano, y esto es una realidad, pero yo siempre insisto que la primera causa de cáncer de pulmón es el hábito tabáquico, es el fumar. Por tanto, lo primero que hay que hacer, por mucho que se investigue y todo, es lograr seguir creando una conciencia social de que hay que evitar el tabaquismo, hay que seguir haciendo este esfuerzo que está haciendo, que se está haciendo para realizar los espacios libres de humo y todo lo demás. Pero bueno, tienes razón también en que existen otras causas de cáncer de pulmón que no solo el hábito tabáquico. De hecho, el 20% de las personas que tienen cáncer de pulmón nunca han fumado. Y esto a veces tengo pacientes que me dicen, pero ¿cómo es posible que me estás diciendo que tengo un cáncer de pulmón si yo nunca he fumado? Bueno, es una realidad. Hay otras causas, sí. Una de las más frecuentes también es el gas radón, que por desgracia es un gas que es inoloro, incoloro, que realmente puede estar en diferentes zonas de nuestro país. Hay unas zonas que hay más que otras. La contaminación ambiental. Hay muchas otras causas que producen cáncer de pulmón.
Uh-huh. ¿El cáncer de pulmón siempre viene relacionado con una patología anterior? ¿Da algún tipo de señal de alarma, doctor?
El problema es que el cáncer de pulmón, como también el 80% se relaciona con el tabaquismo, pues desgraciadamente se relaciona con muchos síntomas que son comunes a otras enfermedades. Por ejemplo, son comunes al EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y son pacientes que ya vienen con tos, con disnea, muchos de ellos, porque también el hábito tabáquico no solo afecta el pulmón, sino todos los vasos sanguíneos, el corazón. Entonces, son patologías que coinciden con otros síntomas. Nuestro equipo lo que siempre insiste es que cuando, a pesar de que puedas tener tos, esa tos se agrava en el tiempo, es mantenida o hay pérdida de peso, hay otros síntomas, algún bulto que se encuentre en el cuerpo, pues hay que acudir sí o sí al médico.
Uh-huh. Hay un fármaco muy reconocido, muy importante, que parece ser que se ha descubierto hace poco para, de alguna manera, evitar la quimioterapia. ¿Poco que nos podría decir de este fármaco, doctor?
Bueno, pues te puedo decir que son varios los fármacos que tenemos. Como le decía, en el año 94 ya empezamos a ver que la quimio, en los años 90, que la quimio valía la pena usarla, pero ya en la década del 2004-2005 empezaron las primeras investigaciones y vimos que había en subgrupos de cáncer de pulmón que tenían una mutación determinada en las células y que permitían que, en vez de tratarlo a esos pacientes con quimio, se le pudieran dar pastillas. Y eso fue dividiendo el cáncer de pulmón, por ejemplo, en cáncer de pulmón que tiene mutación en el gen que codifica al factor de crecimiento del factor de crecimiento epitelial. Otro grupito que tenía una mutación en un gen o una translocación se llama ALK, otro que se llama ROS1, otro BRAF. Y para todos estos grupitos ya el tratamiento no es quimio, es pastillas. Y son personas que logran vivir sin quimioterapia y muchos de ellos mantenerse hasta libre de enfermedad muchos años. Pero el otro gran avance que hemos tenido, independientemente de estas mutaciones, fue a raíz, sobre todo a partir del 2011, y en cáncer de pulmón, sobre todo, la primera publicación fue en el 2013, con el advenimiento de la inmunoterapia. Logramos aprender de qué manera las células tumorales se escondían del sistema inmune, porque normalmente en nuestro cuerpo se pueden formar alguna célula tumoral y nuestro sistema inmune, que está hecho para defendernos de lo que no es nuestro, muchas veces es capaz de ver esas células y destruirlas, y eso sucede día tras día, es algo real. Pero después termina escondiéndose de esto y escapando, y por eso aparecen las metástasis y todo lo demás. Pues gracias a la investigación se ha descubierto cómo hacen esas células tumorales para esconderse. Se han creado fármacos que lo que hace es quitarle el freno que la célula tumoral le pone al sistema inmune. Entonces es nuestro propio cuerpo quien ataca el tumor. Contrario a como hacíamos con la quimio o con las terapias dirigidas, donde el target, el focus, son las células tumorales, aquí ahora el objetivo ya no solo clásico el tumor, sino fortalecer mi sistema inmune, mi cuerpo, para que sea mi defensa quien ataquen al tumor. Y esa es la inmunoterapia.
Me parece interesante lo que está contando, incluso ya estamos fuera de tiempo, pero no quería interrumpirle porque, insisto, me parece muy trascendente lo que contaba. Don Delvis Rodríguez, doctor, gracias por atendernos, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, buen día.
1:01 de la tarde, cogemos empezados ya el boletín informativo. Nos despedimos hasta mañana. Adiós, buenas tardes.